¿Cómo fue la invasión, no?
Sí. Sí, ¿cómo fue la invasión? Sí. ¿Qué pasó?
Sí, nosotros estábamos en bueno, nosotros supimos lo que el ataque a la ciudad, porque teníamos el radio puesto constantemente, y después la sepultura o el discurso de Fidel en 23 y 12 se declaraba el socialismo en Cuba. Nosotros habíamos tenido temores, porque ¿qué estaba sucediendo en las demás partes de Cuba? Nos incomunicaron casi prácticamente, no teníamos cómo comunicarnos. Y entonces decidimos estar ahí, permanecer allí, hasta que dieran la contraorden o dijeran algo, y entonces vinieron los responsables nuestros, Tito Labrada y Alberto del Sol, y vinieron y entonces nos explicaron. Yo les dije, yo había oído Radio Swan, que se oía mejor que Radio Progreso aquí en La Habana. Y Radio Swan estaba hablando de Playa Verde, Playa Azul, Playa Roja. Y entonces después nos enteramos que habían quemado el Encanto. Y yo hasta pensé una mentira más de la radio OES. Y entonces nuestros responsables nos dijeron, es verdad. Entonces, a partir de ahí nos dedicamos, recibimos turismo y nos manteníamos al tanto de todo lo que ocurría, porque precisamente una de las cosas que estaba ocurriendo en la Ciénaga Zapata era que los turistas estaban muy interesados en saber qué ocurría ahí. Y entonces ayudábamos en eso también.
Perdón, ¿quiénes eran los turistas? ¿De dónde venían? ¿Qué estaban
haciendo? De diferentes lugares, de América Latina, de Chile, recuerdo, no me acuerdo el nombre, pero Ladrón de Guevara era el apellido, Camilo Torres fue a la cena de Zapata también, y entonces estuvimos allí en la casa el domingo 16 de abril. Estábamos haciendo el censo de analfabetos y estábamos tabulando las planillas Ana María Hernández y yo. Valerio vino por la noche y nos pidió permiso para hacer la guardia. Valerio era un muchacho que estaba bajo nuestra jurisdicción porque tenía solamente 15 años. Y eso era responsabilidad nuestra, pero decidimos que sí, que fuera para que dieran la ronda por la Girón con Mariano Mustelier, que en aquel momento era sargento y era uno de los pocos militares que había allí, porque allí no había unidad militar, solamente eran los obreros que estaban haciendo el motel de Girón y los alfabetizadores y los maestros. No había nadie más, no era unidad militar, no tenía nada que ver con ningún lugar estratégico que pudiera hacerse. Todo lo contrario, allí lo que había era precisamente formándose un pueblo revolucionario y un pueblo para turistas, y los analfabetos que estaban ahí estaban atendidos por nosotros. Teníamos varios compañeros allí. Y entonces el domingo por la noche, ya acostándonos, yo vi a Valerio no regresaba de la guardia que había hecho. Yo estaba muy preocupada, no me dormía. Y entonces sentimos los obreros que venían los domingos por la noche y se iban el viernes. Y trabajaban la semana entera haciendo un motel. Y entonces estábamos en la casa Mario Fernández y yo. Zoe estaba aquí en La Habana. Y entonces sonaron unos tiros y fuimos a ver qué cosa era lo que había sucedido. Entramos inmediatamente, yo fui a ver a Ana María, porque vivíamos en casas diferentes. Entonces fui a ver a Ana María, y Ana María me dijo, ¿viste las luces? Yo le dije, ¿qué esto qué cosa es? Entonces Valerio no aparece y Mario está durmiendo, voy a despertarlo. Entonces vamos para la casa de milicia que algo está ocurriendo, porque era un tiroteo, pero más bien de una parte, con ráfagas muy, muy fuertes. No acostumbraba yo a haber oído eso antes. Y entonces estábamos en la casa y salimos los tres, Ana María, Mario y yo, y fuimos a la comandancia, a la casa de milicia, que prácticamente allí no había armas. Entonces vino Mariano Mustelier, que venía corriendo sudoroso, y yo le pregunté, Valerio, ¿dónde estás? Y él, como era oriental, me dijo, tendido, lo dejé. Yo pensé que estaba muerto ya, y nos dijo, es una invasión, y vienen tres barcos. Y entonces de ahí, inmediatamente, había que avisar por la microonda de Cayo Ramona. Y fueron, la avisaron, pero nosotros queríamos avisarle a los campesinos que no sabían absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. Solamente los disparos. Y entonces le pudimos avisar, pero ya las ráfagas eran muy grandes y volvimos para la escuela. Allí en la escuela estuvimos, vivían varias familias en una misma casa. Estaba el jefe de comedor, la que estaba de secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, la maestra de corte y costura, el chofer de la guagua de Lindra, vivíamos ahí, y la niñita de la compañera de la federación, que estaba allí llorando y gritando y diciendo, ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es lo que está pasando? Allí nos metimos en el baño hasta que eran como las 1:00 de la mañana y empezamos a sentir voces que gritaban, están rodeados, salgan que somos el Ejército de Liberación, que venimos a librarle del yugo comunista. Y entonces salimos y yo les dije, ¿quién les dijo que esto es un yugo y que esto es comunismo? ¿Y quién dijo que no queremos el comunismo? Entonces salieron, vamos.
Entonces estaba contando
usted. Estábamos haciendo el censo y esperando a Mario. Ah, ya había contado esa parte. Entonces Mario nos dice que le pedimos armas. Precisamente allí estaban los obreros y estaban pidiendo armas también. Y allí lo que había era dos o tres metralletas y tres o cuatro R2. Era lo que había, ¿no? Porque era una casa de milicia solamente, no había unidad militar ninguna. Se le avisó a Cayo Ramona y ahí nosotros fuimos a avisarle a los campesinos, pero no pudimos llegar porque ya el tiroteo era bastante, bastante continuado. Estuvimos ahí y entonces llegaron los mercenarios, lo sentimos, y salimos entonces, somos los del Ejército de Liberación que venimos a librarlos del yugo comunista. Entonces yo les dije que quién dijo que había sido un yugo y que no queríamos el comunismo. Entonces me separaron y dijeron, aquí tenemos a una fidelista. Yo le pregunté a uno de los mercenarios que estaba allí, ¿esto ha sido simultáneamente por toda la isla? Dice, sí. Digo, ¿cuántos hombres desembarcaron? Dice, 12.000. Digo, eso no alcanza para un pueblo entero que va a defender esto. Entonces me mandaron a callar y me llevaron de nuevo para el grupo donde estaba, porque intervinieron y dijeron que no, que por favor que no me llevaran presa. Allí estuvimos toda la noche, vimos a las 5 de la mañana entrando los tanques Sherman, y entonces sí nos dimos cuenta que era una invasión y en serio. Esperamos hasta por la mañana, custodiadas ahí, pero todavía yo no sabía nada de Valerio, no sabía si estaba muerto, si estaba herido o qué tenía. El caso es que nos llevaron para lo que es el club ahora, y entonces nos hicieron una entrevista allí. Nos entrevistó un hijo de un batistiano y que era el comisario político. Y entonces dijo que qué hacíamos allí. Yo le dije que alfabetizar. Y que por qué, porque somos revolucionarios, porque esto es una revolución de los humildes, por los humildes, para los humildes. Lo mismo que había dicho Fidel, eso se había grabado en mí muy fuerte, muy fuerte. Y entonces, y aquello era despreciarlo cuando vimos los camiones, le pasaban una lista por encima a los camiones para diferenciarlo de la aviación de ellos. Empezó el bombardeo de aviación. Ahí mismo entonces le dijimos, porque nos habían dicho que ya todos los aeropuertos estaban invadidos, ya estaban del lado de ellos, y que el pueblo entero de Cuba estaba, y nosotros le dijimos, nosotros no estamos de acuerdo con ustedes, así que no es todo el pueblo. Ahí entonces nos encontramos con Valerio. Le preguntaron a Ana María, y Ana María dijo, yo pienso lo mismo que ella. Y ahí ya éramos dos, pero faltaba Valerio, que lo encontramos herido, todos los cristales del jeep y donde iba a ser la guardia, creyendo que era un barco pidiendo auxilio. Viraron el jeep hacia el mar y ahí vinieron las barcazas y las vieron, y entonces ametrallaron el jeep donde iba, y él se queda, pero se queda metido en una uva caleta. Y entonces allí estuvo hasta por la mañana que lo recogieron y lo separaron inmediatamente, porque llevaba un pantalón verde olivo y un pullover blanco. Y entonces nos abrazamos y dijimos, ahora no nos separamos, no nos podemos separar porque hay que salir de aquí para que se pueda bombardear. Ya estaba el avión con la ametralladora, que cada vez que pasaban los aviones nuestros tiraban, y nosotros lo que queríamos era que bombardearan, aunque nos muriéramos, pero lo que nos decía que realmente estábamos peleando, y que eso era por lo menos por allí una de las partes más estratégicas. Entonces ya nos sentimos mucho más seguros, pero había que avisarle a los campesinos. Los campesinos decían, ¿para dónde vamos a ir? ¿Estos son buenos o son malos? Y entonces a esa hora teníamos que explicarle y no podíamos tardarnos tanto, y entonces le dijimos, tú estás con Fidel, tú quieres que vengan los alfabetizadores, tú quieres que haya trabajo, que haya estudio. Bueno, pues ellos no quieren eso, no quieren eso, quieren acabar y que vuelva otra vez la tiranía. Entonces, de esa forma, nos llevaron para un motel. Dentro de las casas, de las cabañas, había un motelito. Y allí nos encontramos turistas cubanos que estaban allí el fin de semana y les había agarrado allí. Estuvimos ahí, yo me había llevado, fui a la casa, me dejaron ir a la casa y recoger mis pertenencias. Mis pertenencias no las podía recoger todas, recogí el manual que teníamos los alfabetizadores y un radio, que por ahí, por ese radio, escuché cuando estaban hablando de que habían agredido tres aeropuertos. Y que estábamos habían invadido por Playa Girón.
No, no, discúlpame. Es que le hice una señal.
No, brother, yo tengo. Ahí no puede estar. Vale.
Sí, ahora lo bajaste ya. Discúlpame, no. Discúlpame.
No puede estar. Cuando yo metí, es ahí, el límite es ese.
Entonces,
Sí, ahí. Perdón, no. Si a ti están, entonces ahorita me despido.
No, ya se ve más. Dale, no, no.
Entonces nos quedamos ahí en la casa aquella, custodiada por mercenarios, y ahí entró el martes por la mañana un chino y un hombre de rasgos asiáticos, mercenario, venía con un pullover blanco y venía con lleno de escapulario y con el pantalón de ¿cómo se llama eso? Pantalón
camuflaje.
Camuflaje. Y entonces vino y preguntó dónde está la rubia. Y entonces la gente dijo que rubia, dice, no, la que dijo que era comunista. Porque aquí venimos a exterminar a todos los comunistas, igual que hicimos nosotros antes de irnos del país, a que nos había ido en un bote y había acabado con los pescadores y la mujer y todo. Y entonces nos dijo que ellos eran una cruzada. Y yo le dije, ¿una cruzada? Dice, sí, por eso venimos a salvarlos a la patria que está invadida. Digo, invadida por ustedes. Ustedes son los que están aquí, precisamente usted está muy limpio para venir a decir que viene de un combate. Los nuestros están combatiendo. Y sí, vamos a salir de esto, pero de ustedes. Y entonces llamó a otro mercenario que vino con una metralleta. Y entonces nos sacaron de ahí y nos llevaron para la línea de fuego, porque dice que allí era donde teníamos que estar. La línea de fuego era donde estaba el comando. Nos dejaron ahí, nos hacían entrevistas, volvían otra vez, aquello era un caos. Y empezó entonces una alerta de que algo estaba yéndoles muy mal porque estaban huyendo. Y entonces desde el mismo martes, ellos tenían contraseña Cristo Jesús, Cristo Rey, y era si venía avión enemigo o avión amigo. Y para nosotros cuando decían que venían los aviones ya sabíamos que eran los nuestros, una contradicción muy grande. Porque ya queríamos salvarnos, ya no queríamos morir porque estábamos, ellos estaban custodiados. Entonces precisamente nos llevaron para la línea de fuego y varios mercenarios nos arrastraron hasta el rompeolas miércoles. Y en el rompeolas estuvimos el día entero metidos en el agua. Vimos cómo se iban en retirada, cómo iban espantados todos, correteando, diciendo entonces que tenían más aeropuertos subterráneos, que Cuba tenía más aeropuertos que eso, que Fidel ya se había ido con Lázaro Cárdenas, que se lo había llevado, que Raúl estaba en la Unión Soviética, ya todo eso se quedó, no se hablaba de eso, sino cómo huir. Y dejaron las pistolas y todo el armamento y se vestían de civil. Y entonces ahí nos pasamos el tiempo, Ana María, Valerio y yo, en medio de metidos en una cacimba, precisamente para que pudieran ametrallarla y salvarnos en Playa Girón, porque ya había muchos campesinos que se habían ido, o todos ya se habían ido. Quedábamos nosotros nada más. Y a mí me sacó la policía revolucionaria. Nos enseñaron enseguida todo cómo venían. Esto les cuento por encima, no puedo entrar en detalles porque sería muy largo esto. Pero de ahí regresamos a alfabetizar. Fuimos a Varadero, estuvimos en Varadero. Y entonces vinimos ya en la brigada Conrado Benítez. Ya éramos Conrado Benítez, ya no éramos pilotos. Ya en aquel momento ya íbamos al mismo lugar, fuimos a Girón. En Girón estuve alfabetizando, entonces empezamos a alfabetizar a los obreros, que eran 48 obreros, Bella Ledea y yo. Estuvimos ahí alfabetizándolo hasta que por razones de salud yo tuve que salir para el médico inmediatamente, me hospitalizaron en Santa Clara.
Perdón, para volver un momentico a lo de Girón. ¿Eso duró? ¿Ustedes estaban cuántos días estaban?
Los tres días. Los tres días estuvimos allí. Y tres días bajo el fuego. nos sacó la Policía Nacional Revolucionaria, que venía también en un comando junto con el ejército y junto con los otros milicianos.
¿Qué pensó usted que podía pasar en el momento antes de que la cosa se virara o que llegaban las tropas cubanas? ¿Qué pensó?
Bueno, pensamos en luchar. No teníamos armas, pero la lucha nuestra era con la palabra, con la convicción. Por eso luchamos.
Y ellos, cuando le hicieron ese cuento que la isla estaba toda invadida y con tantos hombres, y eso le era creíble, ¿qué pensaba que pasaba?
Ellos estaban pensando que aquello era verdad. Se abrazaban cuando al amanecer, se abrazaban unos a otros. ¡Viva! Estamos en Cuba Libre. Al fin, ya estamos aquí. Y nosotros, sabiendo que no éramos así, porque desde que el primer avión nuestro llegó, inmediatamente nosotros cambiamos todavía más. Y entonces nos reíamos de ellos. Y eso, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde están los aeropuertos que tienen invadidos? ¿De dónde salen los aviones? Y ahí inventaban todo lo que les dio la gana. Que íbamos a seguir alfabetizando, que nada iba a cambiar, que todo iba a ser, que venían por la Constitución de 40. Y entonces nosotros, yo ni me acordaba de la Constitución de 40, yo lo que quería era mi revolución.
Después, más allá de, ustedes después de eso volvieron a Girón.
Volvimos a Girón, Bella Ledea y yo. Y estábamos entonces en una casa, porque la casa donde nosotros habíamos estado, que nos llevaron para la línea de fuego, estaba destruida. Y ya cuando regresamos a una casa donde encontramos entonces que Mariano Mustelier había salido del club de prisioneros. Ah, porque quiero decirles que los obreros estaban concentrados, los tenían concentrados en el taquillero del club. Y allí le gritamos, patria o muerte, no se rinde nadie. Y entonces ellos, eso lo recuerdan muy bien. Sobre todo en el Museo de la Alfabetización, en el Museo de Girón, hay fotos incluso nuestras.
¿Cómo les recibió los campesinos cuando ustedes regresaron, después de la invasión, regresaron?
Ay, una maravilla. Los campesinos para nosotros fueron ideal, contentos, alegres. La única situación que teníamos era muy trágica, fue la muerte del niño, que lo dejaron desangrar. Y ahí eso fue un momento muy triste. Yo he visto a la madre y se ha recuperado bastante, porque ya han pasado muchos años, pero no se le olvida.
Y a nivel nacional, después de eso, que fue un susto muy grande, no solo para ustedes que estaban ahí, sino para todos, yo creo, a nivel nacional, ¿había alfabetizadores que se fueron para su casa después o qué pasó después?
La mayoría volvió, los que no volvieron fueron los que se dañaron mucho, pero todos los demás, bueno, continuó Varadero recibiendo allí a los alfabetizadores que los iban a mandar para diferentes lugares de Cuba, y yo estaba con ellos. Y regresamos a la Sierra de Zapata con un gran contingente, grandes brigadistas de 11, 12 años, 13 años, niños. Y estaban felicísimos. Y los campesinos los recibieron mucho mejor que nosotros, que fuimos la brigada piloto. Nosotros tuvimos que soportar algunas cuestiones porque ellos no se adaptaban a que viniera a vivir a su casa alguien que viene de La Habana, y pensaban cosas que no eran, hasta que nos conocieron y nos dimos, nosotros lo hacíamos trabajo social, No éramos alfabetizadores de enseña tu cartilla y te, no, nosotros bañábamos a los muchachos, le ayudábamos a hacer las cosas de la casa. Yo mejor dicho, le enseñé a poner el nombre a una viejita de 72 años y al marido, Inés y Andrés, que tenía 72 años. Y regresaba del trabajo y a esa hora aprendían a poner su nombre porque se iban a casar. Entonces nosotros le decíamos, no van a poner una X, tienen que poner el nombre de ustedes.
Yo me imagino que normalmente la vienen a hablar de la experiencia de Girón, enfocada en la experiencia de Girón, como quizás nosotros también hemos hecho, pero... La vivencia de haber alfabetizado para usted a lo largo de su vida, ¿qué ha significado?
Algo muy grande, muy grande. Y ahora lo estamos viendo, ahora está en todos los lugares prácticamente. Ahorita América Latina de completo está libre de analfabetismo. Nosotros nos sentíamos muy bien, pero muy bien. Habíamos dejado la normal. Las brigadas salieron después de abril, después del bombardeo Girón, de la invasión mercenaria de los Estados Unidos. Y estábamos allí muy contentos porque realmente aprendían cada vez que escribían algo, para nosotros era maravilloso. Y nosotros, todos los que estábamos allí, la única cosa que hacíamos era alfabetizar. Nuestros responsables eran muy buenos también, muy abnegados. Y allí, por supuesto, nos enfermábamos, teníamos problemas, pero seguíamos.
¿Y aprendió algo usted de los campesinos, de la persona donde usted vivió?
Yo aprendí la experiencia de estar sola, sin mamá, sin papá, sin nadie que te proteja. Si no, te tienes que proteger tú mismo, pero al mismo tiempo ves la protección de los demás, porque los campesinos nos querían muchísimo. Después de todo, que supieron quiénes éramos y a qué íbamos, y que de verdad que no había interés ninguno, porque nosotros no recibíamos un salario. Nosotros estábamos allí y vivíamos como vivían ellos. Si había arroz solo comíamos. Sí, yo recuerdo muchas veces tomar el agua llena de larvas y eso era, tratábamos de colarla, de hacerle algo, de diciéndole que no podían tomar esa agua, que se iban a enfermar. Los niños tenían los vientres grandísimos todavía. Yo iba a Cayo Ramona y en el hospital de Cayo Ramona me daban las medicinas para darle el antiverme a los muchachos temprano por la mañana. Íbamos de recorrido a los batalles, porque había tres batalles junto con el motel que estaban construyendo, el hotel que estaban construyendo, había tres batalles. Y entonces estaba Miradero, estaba Corriclava, Yeripón, y todos esos eran... Vivían los campesinos allí, al mismo tiempo que se construía en la playa el centro turístico.
Bueno, padre, muchísimas gracias. ¿Algo más que quisiera agregar?
Mi modesto esfuerzo que hicimos en Girón, declararlo para los demás, es bueno. Es bueno también, independientemente de que yo no sea la persona exacta para poder darle más testimonio.
No, por favor, su testimonio ha sido una joya. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muchas felicidades.
Bueno.
Ok, silencio. Silencio.